Gloria a Dios, Dios le bendiga, iglesia. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta mañana Dios se place en darnos una oportunidad más, de poder con temor y temblor hablar su palabra. Así que le invito a que busque el libro del apóstol Juan, gloria a Dios, los evangelios, aleluya. Vamos a Juan capítulo 8, hemos estado buscando la dirección del Señor y del Espíritu para traer una enseñanza esta mañana, y va en la misma línea en la cual el Espíritu Santo nos va hablando en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y vamos a deleitarnos esta mañana en la enseñanza de la palabra. Capítulo 8, vamos a leer del versículo 37 al versículo 59. Gloria a Dios, aleluya. La misma se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponedme los espejuelos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto... Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decías bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Padre, te damos gracias por esta lectura, esta palabra en esta mañana. Yo te pido que tú te glorifiques en la enseñanza de la misma. Padre mío, nada tenemos si no proviene de ti. Que la guianza del Espíritu Santo nos permita trazar esta palabra conforme a tu voluntad, conforme a la verdad, conforme a lo que necesitamos cada uno de nosotros. En esta mañana disponemos nuestra voluntad a que nos redarguya, a que nos hable, a que nos amoneste, a que nos corrija, a que nos enseñe, a que nos instruya en la justicia tuya para ser perfeccionados para toda buena obra. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres el alfarero perfecto, que sabes qué quitar de nosotros, pero también sabes qué poner. En esta hora depositamos nuestros oídos, nuestro corazón y todos nuestros sentidos al ejercicio del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana, el texto áureo es el verso 44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a estar hablando en esta mañana este estudio sobre el tema el homicidio y lo que hablamos. El homicidio y lo que hablamos. Vamos a darle el significado del homicidio. Es el matar a una persona. Dando lectura a esta historia bíblica que aconteció entre medio de una conversación que tuvo Jesús con estos judíos, vemos que por medio de una conversación, por medio de una plática, se hace una confrontación, y se hace una confrontación sobre lo que se está manifestando, que es el diálogo. Ellos están trayendo un diálogo bajo un argumento en su razonamiento. Ellos tienen entendido que lo que están hablando es correcto, es una verdad, y Jesús comienza a explicarles y hacerles entender que su razonamiento sobre la conversación que ellos estaban teniendo con Jesús estaba totalmente fundamentada en lo que es la mentira. Y vamos a hablar sobre el homicidio, que es la mentira, y lo que puede ocasionar que eso domine una conversación o nuestra manera de hablar por causa de lo que razonamos y por causa de lo que pensamos tener conocimiento. Hablamos en el versículo 44 de que Jesús tiene que hacerle aclaratoria de que las manifestaciones que ellos están teniendo no son de un padre que le ha hablado la verdad, que le ha conducido en una enseñanza que ellos pueden fundamentar en la verdad, sino que Jesús le está diciendo: todo el argumento que me están trayendo no proviene de mi padre que habla verdad, sino que lo que han escuchado, lo que están dejando que lo influencie para querer quitarme la vida, es una mentira. y esa mentira proviene del padre de las mentiras. Él se ha encargado de depositar esto en ustedes, y quiero que sepas que eso viene con un fin, y es que él tiene el fin de ser un homicida a su vida espiritual, a su entendimiento, a su conocimiento. Y vemos que Jesús comienza en esa conversación a razonar con ellos sobre lo que están diciendo. Primero le traen el argumento sobre cómo ellos tienen pensado de, porque vienen de la descendencia de Abraham, ellos tienen algún tipo de fundamento en su manera de vivir. Ellos tienen el pensamiento de que por causa de ser de esa descendencia de Abraham, están conduciéndose y pensando correctamente. Entonces, vemos que Jesús sí les habla, porque necesita reparar lo que ellos tienen en confusión en sus pensamientos, y le dice, sé que soy descendiente de Abraham. Jesús le está diciendo, mira, yo sé que Abraham recibió una promesa, ustedes han sido los descendientes de Abraham, pero yo los quiero llevar a algo más. Algo más que proviene de lo que es el verdadero Padre de verdad. Y entonces les dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué estamos viendo en esa situación? Ellos estaban moviéndose con un deseo, con una influencia de matar y ser homicidas de Jesucristo. Y él les está confrontando y diciendo, ¿sabes qué? Si ustedes realmente vinieran dirigidos por la influencia que Abraham en un momento les mostró y fue testimonio para ustedes ser parte de su ejemplo, ¿sabes qué? No estarían pensando en matarme. Incluso les dice, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Le estaba diciendo, yo quiero que ustedes comprendan que aunque sí han descendido de Abraham, hay una realidad. La paternidad que están asumiendo, la descendencia que están asumiendo, el argumento que están asumiendo para pensar que está su conversación basada en una verdad, sería evidente con unos hechos, sería fundamentada con unas obras que darían testimonio de lo que ustedes me están hablando. Así que si ustedes observan lo que hizo Abraham y ustedes se examinan y ven que en su vida están haciendo obras como las que Abraham hizo, pues entonces ustedes pueden decirme que ustedes son partícipes del ejemplo que Abraham nos dejó como el padre de la fe. Y él le dice, pero, ¿cómo ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios? No hizo esto Abraham. Abraham no les dio el ejemplo de irse y rebelarse contra la voluntad profética y mesiánica que ya estaba siendo establecida por las descendencias y generaciones que estaban siendo parte de ese propósito. Entonces, vemos aquí que Jesús les vuelve a hablar y les dice, porque ellos argumentan de que no han nacido de fornicación, le están diciendo, nosotros no hemos nacido del pecado, nosotros no hemos nacido de fuera del matrimonio, nosotros hemos nacido de Dios. Y Jesús vuelve y le contesta y le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Vuelve y se detiene y les dice, ok, ustedes están volviéndome a argumentar en su conversación un hecho. Ustedes están diciendo que su padre es Dios, pero vuelvo y les tengo que repetir, si eso fuera correcto, ustedes no estarían procurando matarme, ustedes estarían procurando aceptarme y amarme. Y él le dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Entonces, yo mientras leía esto, podía ver la línea en la cual el capítulo 4, vemos lo que estaba permitiendo el Señor que aprenda la iglesia a través del capítulo 4, que era sobre la persecución. Y vemos en este pasaje que el Espíritu Santo me permitía recibir sobre la influencia homicida que los aires busca tomar dominio de las mentes y en muchos casos de mentes que tienen conocimiento conforme a lo que es lo que es la religión. Entonces, el conocimiento sobre lo que podemos entender de la historia, de la palabra, de la historia que ha sido escrita para nuestra enseñanza, nosotros tenemos que entender claro que hay un espíritu de homicidio, de mentira, que está buscando tratar de tomar un conocimiento y alterarlo y trastornarlo para un fin de matanza a una salvación, a una vida o al conocimiento de la verdad. Si vemos que antes de este versículo 37, vemos que en el 31 hasta el 36, Jesús le está hablando sobre lo que es una verdadera libertad. Y les dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vemos que desde antes ya le estaba preparando el terreno para que entendieran que a través de la verdad somos librados de un plan homicida espiritualmente hablando que prepara el enemigo para engañar y trastornar lo que es el mensaje de la salvación y lo que Dios nos quiere mostrar. Y en este momento estaba Jesucristo tratando de hablar con ellos para que ellos salieran del engaño de que la influencia que los estaba llevando a provocar, intentar matarlos, no era una influencia que provenía ni de la descendencia de la fe de Abraham, porque puede provenir de una descendencia terrenal, pero si hablamos de una descendencia de lo que es espiritual, ellos estaban asumiendo postura espiritualmente por ese argumento, pero Jesús lo lleva al confrontamiento de que si tú argumentas de que Abraham es parte de tu descendencia y tú me lo estás trayendo como un argumento para convalidártelo, como algo que te pueda hacer veraz en lo que me estás conversando, tengo que decirte que tu fe no está asimilada a la fe con la cual Abraham se manifestó y tuvo conducta conforme a una fe correcta. Y entonces, si vemos que esto estaba pasando, vemos también en el capítulo 4, vamos para el capítulo 4 del libro Los Hechos, que es la bendición que Dios ha estado permitiendo que nuestro hermano César estudiara, y vamos a ver cómo este espíritu homicida que busca también trastornar son tres puntos. Es la mente, es el corazón y es la lengua. Son tres puntos que trata este espíritu homicida de trastornar tu manera de pensar, tu manera de entender las cosas, para que tú tengas el corazón corrompido, tengas la mente errada y tengas un lenguaje dominado por lo que es habla del infierno. Vamos a buscar esa lectura donde habla de que la lengua, si nosotros no llevamos nuestra lengua al dominio de Cristo, nosotros tenemos un miembro que es inflamado por el infierno. Así que vamos a ver cómo estos tres puntos son movidos por causa de este intento de Satanás, que es padre de mentira, que trata trastornar la mente, dañar el corazón y confundir tu manera de hablar incorrectamente. En el capítulo 4 del libro de los Hechos vemos en el versículo 5, vamos a dar lectura, hasta el 18. Vamos a volver a dar lectura para que veamos el mismo espíritu de homicidio de Satanás llevando una conversación en personas que tenían un conocimiento y estaban posicionados como unos líderes religiosos, pero la influencia que estaba alrededor de ellos los estaba llevando a tener su corazón dañado, su mente trastornada y su lenguaje estaba basado en una conversación totalmente distorsionada a lo que era la verdad de Jesucristo. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estamos hablando de que esta escritura está asumiendo la postura de las personas que están bregando una situación que fue causada por la manifestación de Cristo en los discípulos. Entonces, cuando vemos que esto está llevado ante un tribunal, ante un grupo de personas que están fundamentados como líderes, que dan la cara en lo que es el ámbito religioso, podemos ver de que lo que vamos a seguir leyendo está totalmente trastornado, está corrompido por causa de esa influencia homicida del padre de las mentiras. Así que vamos a seguir leyendo y dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Me detengo. Ellos asumen la postura que le estaba haciendo Jesús en ese momento a los judíos. Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que ustedes examinen. Examinen, ustedes me están trayendo el argumento de Abraham, me están trayendo el argumento de que su padre es Dios, pero yo los quiero hacer reflexionar sobre las acciones que ustedes están teniendo, cómo ellas dan testimonio de lo que ustedes me están diciendo. Entonces, aquí vemos a los discípulos asumiendo una postura de educación. Les está diciendo, mira, sea notorio a todos vosotros. Y se está dirigiendo, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió ¿a quién? A esos gobernantes y a esos líderes de Israel. ¿Con qué propósito siempre Dios nos trata de hablar? Con el propósito de enseñarnos, con el propósito de educarnos y sacarnos de esas tinieblas de mentiras ¿a qué? A una luz admirable de verdad. Entonces vemos a Pedro hablando y le dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letra y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Mira cómo la verdad confronta, que ellos tienen que tomar un momento para ellos examinar, para ellos detenerse y escudriñar lo que está pasando delante de nosotros. El Espíritu Santo, cuando busca confrontar a cualquier persona fuera de la enseñanza y la sana doctrina, que pueda estar en una doctrina de error, en un conocimiento errado, siempre va a provocar que esa persona entre en internalizar lo que está pasando. ¿Por qué, si la palabra dice esto, yo veo que en esta congregación sucede esto? Entonces el Espíritu va a trabajar en esa confrontación porque va a asimilar de que lo que está sucediendo no compagina con lo que están percibiendo en la Escritura. Cuando una persona percibe la Escritura, la verdad dice la palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante, que penetra, que discierne los corazones y que ella llega hasta lo más profundo de los tuétanos, de los huesos. Quiere decir que esa palabra, cuando una persona la empieza a recibir, ella empieza a interrumpir la mentira y el engaño de cualquier conocimiento o argumento errado. Entonces esa persona tiene que entrar en el momento de lo que es el meditar en lo que está pasando. Y estas personas tuvieron la situación donde, viendo lo que estaba pasando, dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Estas personas, está pasando algo poderoso, nosotros le estamos argumentando algo, pero vemos que no tenemos un fundamento para poder contrarrestar lo que está pasando. Y entonces dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Eso es algo que me ministraba el Señor, de cómo cuando nosotros vivimos y buscamos vivir en esta verdad y profesar nuestra paternidad de Dios y profesar nuestra fe que puede provenir de la descendencia de Abraham, nosotros tenemos que entender que nosotros afirmamos esa fe, nosotros afirmamos esa vida en santidad, separada para Dios, con nosotros visualizar nuestros hechos. Cuando nosotros visualizamos los hechos y otros también pueden visualizar los hechos que son producidos en nosotros, nosotros podemos tener en nuestras manos la certeza de lo que nosotros estamos siendo, de lo que nosotros estamos siendo ejercitados y educados. Por tal razón, en el momento en que Jesús está confrontando a los judíos, le está diciendo: mira, si realmente tu fe y tu paternidad proviniese de donde tú dices, yo lo estuviera viendo con tus acciones, yo lo estuviera viendo con tus hechos. Entonces aquí vemos también que los gobernantes y los sumos sacerdotes que están enfrentando esta situación tienen que detenerse, porque no solamente la palabra, no solamente la verdad que ellos están hablando de Jesucristo está haciendo un efecto, sino que hay una señal que da la evidencia del argumento de que esa verdad es real. Entonces, cuando esto sucede, hay un jaque mate ¿en qué? En la mente de la persona que está errada. O la persona decide asumir, entregar su voluntad a la verdad, reconocer lo que está viendo, reconocer lo que está sucediendo, o decide rebelarse y endurecer su conciencia y su pensamiento para irse en contra. Y es lo que vemos que sucedió tanto en el hecho donde estaba Jesús hablando con los judíos, como en el hecho que está pasando aquí, porque dice que habían visto que había una señal, pero sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vemos que estas personas, en vez de asumir una postura de reconocimiento de que la verdad está delante de ellos, de que ellos no están haciendo ningún mal, sino que están buscando educar al pueblo, incluso le está diciendo: ¿sabes qué? Ustedes cometieron el error de reprobar esa piedra, ustedes cometieron el error de crucificar al Cristo de la gloria, pero ¿sabes qué? Está habiendo una oportunidad ahora para que ustedes cambien ese pensamiento y crean en la verdad. Pero ellos, en su dureza de corazón, en su propia opinión, estaban ¿qué? Queriendo irse en contra y tomar una opción por encima de lo que estaba sucediendo. Y dice que la opción que tomaron fue amenazarlo. Entonces, cuando vamos al capítulo 8 de Juan, vamos a ver cómo en medio de esa confrontación de la verdad y esa confrontación de la palabra de verdad que le está hablando Jesús, vemos que ellos no entendían, pero Pero vamos a tocar un punto aquí bien importante, el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El lenguaje de Jesucristo, el lenguaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un lenguaje que no todos lo pueden asimilar. Incluso puede ser normal que una persona en el momento se rebele contra tal conocimiento del Espíritu que sienta enojo, coraje, y quiero que lo veamos en el capítulo de los Hechos, si el capítulo 6, versículo 8 al versículo 10. Esto puede suceder en una persona que tal vez tiene un conocimiento de cualquier fundamento religioso, de cualquier fundamento de enseñanza doctrinal que le haya podido enseñar su familia. Puede ocurrir que esto que vamos a hablar ahora suceda porque realmente el espíritu de homicida, el espíritu de mentira, del padre de mentira, que gobierna en una mente, en un corazón, se va a enojar por causa de ese pensamiento que quiere ser depositado por el padre de la verdad. Y puede ser normal que a una persona le suceda esto, pero el espíritu, si una persona se da la tarea de seguir la verdad y de dar su corazón a lo que es verdadero, esa persona en algún momento pueda que ceder a lo que está recibiendo y decidir dejar atrás el engaño para recibir la verdad. Y dice aquí que Esteban estaba lleno de la gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos que aquí este hombre no solamente fue escogido, hacía un beneficio a llevar un mensaje correcto, sino que había también un fundamento aquí establecido de unas señales, de unas obras que manifestaban que el mensaje que él estaba llevando era ¿qué? Era firme, certero sobre lo que era la verdad. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Ven? ¿Ves el conflicto que causa cuando hay un lenguaje del Espíritu Santo, del Padre de la verdad, que quiere depositar la libertad? Por eso Jesús dijo, antes de hablar, le dice, si conoceréis la verdad, ustedes van a poder ser libres, pero esa verdad es bien, pero bien contraproducente, bien chocante a lo que es lo que ustedes tienen metido en su cerebro. Ustedes tienen en su cerebro una distorsión que yo necesito que ustedes preparen su corazón para poder recibir esta verdad, y cuando la reciban van a poder verdaderamente ser libres. Y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. El 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Quiero que veamos que hay un conflicto. Hay un conflicto que está sucediendo y que ese conflicto ocasiona que haya conversaciones. Vemos que las conversaciones que Esteban manifestaba y el mensaje que salía por la boca de este hombre de Dios era una que fluía bajo la sabiduría, la gracia y el poder de Dios. Y ese depósito que recibe de lo alto, él tiene la responsabilidad de depositarlo en personas que están asumiendo liderazgo, que están asumiendo postura en su área religiosa, y él tiene la responsabilidad de llevarle un mensaje para sacarlos de ese rol. Entonces, esa palabra es tan poderosa que ellos entran en un conflicto, pero toman una decisión nuevamente incorrecta. ¿Y cuál es la decisión que toman? En vez de asumir su voluntad para escuchar y recibir la bendición del mensaje poderoso que está siendo respaldado por señales y prodigios, para que no haya duda de que el mensaje está siendo certificado por el reino de los cielos, ellos deciden tomar una acción de sobornar. Y dice, para que dijesen. Estamos viendo el producto de este espíritu homicida, que no solamente busca engañar, dice que es padre de mentira, no solamente busca engañar la mente, sino que busca distorsionar el corazón y producir un habla incorrecta. Y entonces ese habla incorrecta busca de que otros caigan en esa misma corriente, porque dice, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Ves cómo está habiendo un choque de la comunicación que tiene un hombre de Dios con la comunicación que tiene una persona errada? Está buscando esta influencia homicida de tratar de destruir la verdad y de seguir engañando. Está tratando de producir un plan para que la palabra que está llena de autoridad, llena de verdad, sea visualizada a otros como si fuese una palabra de blasfemia. Entonces vemos un choque de lo que son las conversaciones. Conversaciones que están influenciadas o bajo la verdad y la luz de Cristo o bajo la influencia de la mentira. Entonces, cuando vemos que en el libro de capítulo 8 de Juan, que leemos el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis, las conductas. Hay unas conductas que ustedes quieren hacer y dan testimonio de quién es su paternidad. Segundo, él ha sido homicida desde el principio. Su propósito es hacer mover todo lo espiritual con un plan. Con el plan de destruir la salvación del ser humano. Con un plan de alejar y quitar y robar la unidad entre el ser humano y su creador. Tercero, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos que está dando unas características sobre lo que es acciones y conversaciones. Entonces, ese mismo espíritu, el cual Jesús está dándole el conocimiento, mira, lo que está detrás de todo es un espíritu que tiene el plan de ser un homicida. Hay un espíritu que busca hablar mentira. Ese espíritu es el que le está haciendo a ustedes querer matarme, tomar una acción incorrecta, y también es el que está produciendo una conversación incorrecta y de mentira, porque lo que usted está hablando no está fundamentado en la verdad. Entonces, cuando vemos ese confrontamiento de Jesús y estas personas, ellos vuelven y asumen una actitud rebelde, una actitud arrogante al conocimiento de la verdad. Y dice que comenzaron a debatir con él, asumir que Jesús tenía demonio. Estaban asumiendo que todo lo que estaba pasando delante de ellos era una manifestación de tiniebla. Y Jesús les tiene que hablar y corregir, le dice, yo no tengo demonios. Antes, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Les estaba diciendo, ¿sabes qué? Tristemente, ustedes están deshonrando lo que ustedes están queriendo llevar. Te están queriendo decir que Dios es su Padre. ¿Y sabes qué? Con esto que están haciendo, lo están deshonrando. Lo que tienen en sus mentes, yo lo quiero transformar. Lo que tienen en su corazón, yo lo quiero cambiar. Lo que están hablando está errado y yo quiero que ustedes aprendan la verdad. Pero con lo que ustedes están queriendo decir, con lo que ustedes están queriendo combatir, están deshonrando la paternidad de mi Padre. Pero yo lo estoy honrando, decía Jesús. Entonces, vemos que en este conflicto, ellos al final toman una acción de tomar piedras. No le queda otra opción que asumir una acción de coraje, de molestia. Y yo quiero hablar sobre esa actitud de coraje y molestia, porque la palabra de verdad, la palabra que nos va a hacer libre, va a incomodar nuestro ser, va a incomodar nuestros pensamientos, va a incomodar nuestra manera de razonar y de ver las cosas. Y cuando nosotros entendemos eso, y nosotros podemos sentir ese coraje de la carne, de ese espíritu de mentira, que no quiere que tú aprendas la verdad y seas libre, nosotros debemos entender que estamos teniendo en ese momento una lucha entre el espíritu y la carne. Una lucha de que la verdad se haga fuerte en nosotros y la verdad sea ¿qué? Destruida. Y vamos a ver cómo eso bíblicamente nos da la visión de que eso ocurre en nosotros y que nosotros tenemos que tomar posición y autoridad para que esa influencia que nos quiere causar la muerte, que quiere dañar nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tener un corazón limpio, entregado totalmente a la verdad, ¿cómo nosotros podemos tomar autoridad en esa situación? Así que acompáñeme al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, para que veamos cómo estas situaciones pueden pasar en nosotros, pueden ocurrir en nosotros, podemos sentir esa molestia de Dios querer acomodar una verdad en nosotros, porque realmente tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere someterse a la voluntad de Cristo, pero este versículo es bien poderoso porque nos da la visión de lo que nosotros tenemos que hacer cuando sintamos esa incomodidad, esa molestia del depósito de la verdad que nos quiere transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de nosotros tener un corazón guardado íntegro a la voluntad de Dios. Y dice, capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nos detenemos. Pablo está haciendo referencia sobre militar. Cuando hablamos de militar, podemos visualizar lo que es un ejército, una preparación de una milicia. Entonces, Pablo está haciendo referencia en este momento a la iglesia de Corintios, le está diciendo, ¿sabes qué? Hay que reconocer que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos conductas que por naturaleza van a inducir a que tu mente esté distorsionada, tu lenguaje esté corrompido y tu corazón esté dañado. Hay que entender que eso es real. Pero ¿sabes algo? Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que entender que tú entras en una milicia con la cual tú no vas a usar ninguna de esas obras que son producidas por una naturaleza pecaminosa. Y le dice, no militamos según la carne. Y dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vamos a darle significado a lo que es una fortaleza. Yo busqué el significado de lo que es una fortaleza. Y dice que es una construcción con murallas y otras defensas para protegerse de los ataques de los enemigos. Quiere decir que cuando Pablo está dando este consejo, le está diciendo, mira, puede ser que en tu mente, en tu corazón, en tu manera de hablar, se haya creado una fortaleza que esté protegiendo, esté defendiendo el argumento que tú estás trayendo, el pensamiento que tú estás trayendo, la forma de hablar con la que tú estás hablando. Pero ¿sabes algo? Aunque tú puedas tener una fortaleza de todos esos argumentos, de todas esas enseñanzas que han sido producto del engaño del padre de mentira, que habla mentira, que quiere ser un homicida con tu alma, ¿sabes qué? Hay unas almas poderosas para destruir esa fortaleza y poder introducir la verdad de la luz de Cristo. Entonces, podemos ver que Pablo está haciendo referencia de que el ser humano necesita utilizar estas herramientas que Cristo nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, por medio de nuestro Padre Celestial, para que sean derribados esos argumentos que nos producen pensar, que nos producen accionar, que nos producen tener intenciones y conversaciones incorrectas. Debemos utilizar estas poderosas armas para que todo eso vaya siendo derribado y nosotros vayamos viendo que la mentira, el engaño y la corrupción del pecado está siendo ¿qué? Destruida. ¿Qué es lo que dice esta porción bíblica? Para la destrucción de fortaleza. Y dice, derribando, número uno, argumentos. Cuando yo busco argumentos, dice, razonamiento para defender o atacar algo. Ok, pues entonces en medio de esto vemos que el argumento que estaban trayendo en el libro de Juan y en el libro de los Hechos, vemos que el argumento que estaban trayendo es conforme a lo que ellos habían dejado crear en su mente como una fortaleza. Entonces, está diciendo Pablo, ¿sabes qué? No solamente va a destruir esa fortaleza de argumento, sino que también va a bregar con su actitud. Y dice, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Acaso la altivez no es un orgullo, una soberbia que no deja entrar el pensamiento que le estaba trayendo Pedro en la situación que estaba pasando en el capítulo 4 y que estaba impidiendo que Jesús pudiera depositar esa verdad en esos judíos? Esa altivez, esa arrogancia, esa soberbia estaba siendo impedimento de que pudiese haber una puerta abierta para que fuera depositada la verdad. Entonces, Pablo entiende de que no solamente hay situaciones que se crean por enseñanzas erróneas, sino que también hay una actitud que detiene que el conocimiento de Dios nos lleve a hacer su voluntad. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, visualizamos aquí, Pablo ve cómo podemos pregar esta situación. Pablo, que en un momento fue altivo, fue duro, perseguidor de la iglesia, que tiene un encuentro con Cristo, recibe la enseñanza para dejarnos a nosotros claro de que si nosotros tenemos una manera de pensar que está distorsionada, si tenemos una manera de hablar que está errónea, si hay cosas en nuestro corazón que están dañadas, tenemos que asumir que debemos dejar nuestra propia opinión, nuestro orgullo de creer de que tenemos un conocimiento y echar a un lado esa altivez para que pueda ser derribado el argumento que te está engañando, para que pueda ser derribado el pensamiento que te tiene bajo una ceguera espiritual y tú poder entrar en la obediencia de la palabra de Dios. Y dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que está haciendo un llamado también a que tenemos que estar pendientes. Aquellos que hemos recibido la verdad, aquellos que hemos recibido la bendición de la sana doctrina, aquellos que hemos recibido ese legado, esa bendición de lo que Cristo nos ha depositado y hemos conocido la verdad, tenemos que también estar prestos, velando y orando para estar pronto para castigar toda desobediencia. Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? No solamente cuando tú derribas esos argumentos, cuando tú derribas esa fortaleza, cuando tú sometes tu pensamiento a la obediencia de Cristo, ahí quedó. Sino que cuando tú sigas caminando van a seguir viniendo esos espíritus de engaño, ese padre de mentira, ese padre de engaño que va a tratar de volver a distorsionar tu pensamiento, va a tratar de volver de dañar tu manera de hablar y va a tratar de dañar tu corazón. Así que tú tienes que estar presto, pronto, para castigar toda esa desobediencia. ¿Y cómo la castigamos? Con el sometimiento. Lo llevamos cautivo con el sometimiento. ¿Acaso no dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá? Esa palabra nos enumera cómo las cosas tienen que ser. Tienen un orden. Para que tú puedas resistir al diablo, tú tienes que tener un sometimiento. Tú tienes que tener una disciplina. Tú tienes que ser prudente en tu manera de buscar diligentemente la presencia de Dios. En medio de esa búsqueda, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Quiere decir que en medio de tu prudencia, de buscar, de tocar, de querer recibir, el Padre va a comenzar a dar, va a comenzar a depositar. Y entonces cuando tú empiezas a recibir, ya tú estás preparándote para que cuando venga el enemigo tú puedas resistir. Para que cuando venga el enemigo a tratar de crear una mente incorrecta, quiera crear un pensamiento incorrecto, quiera poner un pensamiento altivo incorrecto en tu mente, quiera ponerte a hablar cosas incorrectas, a tener intenciones y cosas erróneas en tu corazón, tú puedas presentar una defensa y resistir al diablo y al final de todo, tú puedas, ¿qué? Vencer. Por tal razón, en esta mañana hemos traído parte de lo que el Señor nos ha estado permitiendo recibir. Creo que quedan 5 minutos. Pues vamos a darle parte a las preguntas o si alguien tiene algún comentario. Y entonces, si hay otra oportunidad para continuar este estudio, pues se hará, si no, cuando sea posible, pues se seguirá dando la otra parte, porque realmente el Señor quiere enseñarnos sobre lo que proviene en esa influencia espiritual con 3 fines. Dañar tu corazón, dañar tus pensamientos y que tu forma de hablar sea el testimonio de que estás bajo una influencia errada. Y termino con esto. Jesús le dijo, lo que sale de su boca es lo que hay del tesoro de vuestro corazón. Jesús sabía que la persona, para poder tener buenas comunicaciones, para poder hablar conversaciones correctas, necesitaba trabajar en lo interno, necesitaba dedicarle tiempo a transformar todo lo que había dentro del ser humano que lo inclinaba y lo empujaba a hacer el mal. Y eso se siembra en la mente, para que los pensamientos sean de continuo, ¿a qué? Al mal. Así que esta mañana hemos hablado parte de lo que es el homicidio y la manera incorrecta en que busca este espíritu que nosotros hablemos. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, nuestro hermano Richard.
Con ánimo de reforzar lo que me parece haber entendido, tal vez lo que voy a hacer es repetir, pero quisiera compartirlo para fortalecer lo que entiendo que he entendido en esta mañana. Uno, es interesante que has confrontado 2 estructuras de pensamiento. La estructura del pensamiento religioso con la estructura del pensamiento espiritual. Creo que has explicado el rechazo de el que no conoce al Señor por la estructura que ha construido en su pensamiento. Aún me podría parecer que también has explicado por qué en este tiempo que estamos viviendo las personas llegan a actos violentos. Los actos violentos son parte de esa estructura del pensamiento errada que, como has dicho, puede también trastocar la mente del cristiano. Mencionaste que todas estas evidencias de las acciones, pues de un lado estaría el sometimiento, de otro lado estaría la rebeldía, que llega hasta el acto de violencia. La violencia puede ser física, eso es homicidio. La violencia puede ser también verbal, porque el Padre Jesús dijo que si alguno dice a su hermano necio y fatuo, también es homicida, y el que no ama es homicida. Así que esa estructura de pensamiento errado puede estar en uno como creyente, porque si dijiste en Corintios que dice que cuando vuestra obediencia sea perfecta, entonces, ¿verdad?, pues tienes que llevar toda cosa que contraria a la obediencia a Cristo, pues es que yo puedo ser como creyente capaz
de errar en mi pensamiento para poder tener una estructura mental que me haga ser no enseñable. Porque si yo hago fortalezas en mi mente, que como dice ahí, que crea argumentos y que crea altivez, yo aunque me diga ser creyente, puedo estar construyendo dentro de mí una fortaleza que me impida ver la revelación del Espíritu. Y ese sería entonces la advertencia a mí como creyente, que yo tengo que cuidarme de que yo construyo, porque yo siendo creyente y siendo pentecostal, puedo tener estructuras de pensamiento que son erradas y actitudes de altivez que me impiden ver la verdad del Espíritu. Dijiste tres cosas que me parece muy apropiadas, y es que toda esta controversia de Cristo con los fariseos se ve entonces en las controversias de los discípulos con los dirigentes. Así que es la misma gente y la misma oposición. Y dijiste que hay tres cosas. Puede haber un corazón errado, distorsionado. Mi corazón se puede distorsionar. Dos, mi pensamiento puede ser trastocado. Si mi corazón está errado y distorsionado, mi forma de pensar va a estar trastocada. Mi emoción, mi sentimiento, mis actitudes pueden trastocar mi forma de pensar. O puede haber correspondencia entre las dos. Y después dijiste que entonces mi lenguaje se trastoca. Entonces mi palabra se puede volver contestatoria, rebelde. Y entonces das un consejo. Nos das un consejo. Entonces nosotros tenemos que renovarnos. Me entiendo que es el consejo que nos has dado. El consejo es de entonces examinarnos, porque tenemos armas y herramientas que son espirituales, para ver si en mí puede haber crecido alguna fortaleza que me hace actuar o pensar de la manera inapropiada. Y eso era lo que... Una de las preguntas que yo quería hacerte era que esa, pero la, creo que la contestaste, que si yo quiero, lo dijiste también, que si yo quiero cambiar lo que está en mi mente, que yo puedo cambiar lo que está en mi mente. O sea, mi mente no tiene que ser, si mi mente me quiere hacer errar, mi mente no tiene que ser así y terminar así. Yo puedo ser cambiado en mi mente. Y entonces, yo te decía, tenía una pregunta. ¿Cuál entonces debe ser mi actitud como creyente? Ahí dijiste que ellos cogieron las piedras. Ahí van a coger a Jesús para matarlo. Tú y yo y todos nosotros podemos estar frente a alguien que nuestra defensa del Evangelio, su deseo sea matarnos. ¿Cuál sería, en lo que tú hayas recibido y hayas estudiado, el Señor te haya dado, ¿qué actitud debemos tener nosotros cuando creyentes, como creyentes, frente a esas actitudes de rechazo que se pueden poner en ocasiones violentas? ¿Cuál debe ser mi actitud como creyente? Y si la iglesia se encamina hacia un mayor rechazo de parte del mundo, ¿qué debe ser mi actitud? ¿Cómo yo debo prepararme para... si yo me hallo, o alguien se halla, o nos hallamos todos en un momento así?
Gracias primeramente por los argumentos y la bendición que has aportado a la clase. Esa contestación yo la he visualizado en unas palabras que fue el confrontamiento más grande que tiene la humanidad hoy en día cuando viene a Cristo. Y esas palabras que dijo Jesús son bien cortas, pero son la única decisión y el único ejemplo en que nosotros podemos manifestar cómo transformar todo lo que pueda ser contrario a nuestra salvación. Jesús en un momento dado dijo, si quieres venir en pos de mí, si tú quieres pensar como yo, si tú quieres tener
una voluntad como yo la tengo con mi Padre. Si tú quieres tener en esta mañana que estamos hablando de las conversaciones, si tú quieres tener conversaciones llenas de verdad, si tú quieres tener una vida alumbrando de luz, ¿sabes qué yo te digo? Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. En esas cortas palabras vemos toda la grandeza de la gracia. Número uno, porque Cristo se hace responsable de hacer el sacrificio por nosotros, pero nos hace el llamado de nosotros ser valerosos en tomar la decisión de como Él también decidió negarse, que Pablo en un momento dado dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo como Dios no tuvo a cosa de qué aferrarse, sino que se despojó. Entonces cuando el cristiano, cuando la persona que quiere buscar a Cristo desea seguir la verdad, desea no combatir con esa área orgullosa, con esa área altiva de ser humano que se quiere acomodar a los bienes terrenales, que se quiere acomodar a los lujos terrenales, que quiere tener unas bendiciones pasajeras, Jesús le está haciendo el llamado para poder tener una vida efectiva. Yo necesito que tú comprendas que para tú obtener esto grande, tú necesitas primero entregarme tu voluntad, negarte a todo lo que tú sueñas, negarte a todo lo que tú piensas, negarte a todos los argumentos que has tenido en tu mente. ¿Para qué? Para yo llevarte a la verdad. Y entonces me seguirás. Pero en medio de ese camino tendrás que tomar la alma poderosa. Esa alma poderosa es la cruz. Esa alma es poderosa es cuando tú necesitas tomar esos clavos, necesitas tomar esa corona. Esa corona tipifica en su mente, ¿sabes qué? Tengo una mente carnal, tengo una mente terrenal, pero ¿sabes qué? A través de esta corona yo le digo a ella que se tiene que morir. Yo le digo a ella que no puede vivir ella porque ahora yo decido que haga luz la mente de Cristo. Estas manos que pueden conducirse para hacer lo incorrecto, estos pies que pueden caminar para desviarse a la izquierda o a la derecha, yo necesito que los clavos que Cristo utilizó como ejemplo para Él negarse a esta humanidad y poder darnos lugar en el cielo, yo necesito utilizar esa misma actitud de negar mis manos para hacer lo incorrecto, de negar mis pies para caminar en el lugar incorrecto, de negar mis pensamientos para que muera el pensamiento mío, para que esté el de Dios, para entonces utilizar esa cruz y seguir a Cristo. Entonces podemos verle que a través de esa corta palabra que dijo Jesús encierra todo lo que el Evangelio produce controversia a las personas, porque el primer conflicto que una persona no puede entender es que tiene que dejarlo todo para seguir a Cristo. Tiene que dejar todo lo que está en su mente, en su corazón, para dejar que Dios cree en ellos una construcción firme y agradable al Padre. Nuestra hermana Débora.
Como dice 2 Corintios 10, 3 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero, o sea que hay que derribar los argumentos y la altivez, ¿verdad? Pero con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, como dices, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que estar armados con toda la armadura de Dios para poder resistir y en el día malo y habiendo acabado todo, quedemos firmes.
Gracias, hermana Débora. ¿Algún otro comentario? Nuestro hermano Julio.
No puede haber una vida cristiana saludable si en nuestra mente carnal no es echado afuera. Tiene que haber un cambio de mente. El que cambia de mente domina el pecado. No practica el pecado. De manera que convertirse a Cristo equivale, si la persona nace de nuevo, equivale a tener una mente sana, una mente libre, y echar fuera esa mente nueva, echa fuera todos los dardos del enemigo que puedan venir sobre nosotros. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3 y verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y mire esto, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que procuramos es que el creyente, el que se convierte, nosotros no vamos para el cielo porque nos convertimos. ¿Usted sabe cuántas personas se convirtieron en las campañas del hermano Gilles y de todos estos evangelistas? Podemos hacer averiguaciones cuántos de ellos nacieron de nuevo y están perseverando. Hay un número grande que está nuevamente en la calle, y hay otro número que están en las iglesias y perseveran, pero aún no son nuevas criaturas. O sea, cuando la nueva criatura llega, domina. Y dice Juan aquí, vuelvo y lo repito, la segunda parte: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y yo he visto gente que ha aconsejado a muchos jóvenes y a muchos adultos también, que dicen: no, pero nosotros pecamos siempre, somos humanos, somos humanos. Pues mire, la nueva criatura somete al humano y tiene mente limpia, mente clara. Y Juan dice aquí que no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios vive en él. Y es lo que Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gloria a Dios, Dios bendiga. Respondiendo, ¿verdad?, a lo que estaba diciendo ahorita el hermano Richard, que cuál debería ser nuestra actitud, tengo, ¿verdad?, dos cositas que decir, pero de eso el Señor nos dio ejemplo. Y nosotros tenemos que entender que Él, siendo Dios, ¿verdad?, tiene toda la capacidad, ¿verdad?, para entrar al corazón del hombre, pero nosotros como seres humanos no. Así que Él nos dijo unas palabras bien importantes, y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay momentos que nosotros tenemos que discernir cuándo se va a venir a levantar la violencia. Nosotros con nuestras palabras no podemos convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí. La palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Así que hay momentos en que nosotros, el Señor nos va a dar la oportunidad de exponer la palabra de Dios y va a obrar en esos corazones para que esa palabra sea recibida. Pero hay personas que siempre se van a oponer, y cuando nosotros tenemos que ser sabios, cuando vemos que esas personas vienen con ese espíritu de homicida que está, ¿verdad?, que bien estás predicando en el día de hoy, nosotros tenemos que utilizar la sabiduría que usó Cristo también. Cristo le expuso la palabra, pero no se quedó contendiendo y se enredó con ellos hablando y peleando, no, sino que Él habló lo que tenía que hablar, y luego de eso ya terminó. Pero nosotros también tenemos que usar esa palabra, y como bien dijo la hermana Débora, tenemos que utilizar las herramientas del Espíritu. Hay momentos que nosotros nos va a tocar orar y que Dios obre en esas vidas para que puedan entender, especialmente aquellos que vienen con un concepto religioso, especialmente aquellos que no tienen una experiencia con Cristo, especialmente aquellos que les enseñaron una falsa doctrina. Nosotros tenemos que decirle la palabra y si bien no lo acepta, orar por ellos, pero no quedarnos ahí discutiendo en contienda, ¿no? Porque entonces los que nos pueden ver alrededor van a decir, adiós, mira esto peleando, mira esto. Entonces puede ser de perdición para los que nos pueden estar viendo. Así que tenemos que usar de mucha sabiduría y ser, como dijo Jesús, manso y humilde de corazón. Volviendo, ¿verdad?, a la enseñanza también, que esta palabra del Señor, desde que empezaste, el Señor me la trajo en mi corazón desde que empezaste, desde que dijiste el título. Hay algo que estaba careciendo en este tiempo, y es que ellos eran religiosos, hacían ritos religiosos, pero había algo que les faltaba: el primer mandamiento, y el que era semejante a este, el amor, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos habían perdido el amor, porque ellos estaban enfocados en que esos ritos religiosos eran la única manera de agradar al Padre, y se olvidaron del amor. Cuando pasaron todos estos hechos, que ellos vieron milagros, que vieron prodigios, ellos no había cabida en ellos, porque ellos habían perdido el amor, habían perdido el amor al prójimo. Y dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 14, dice: nosotros sabemos en que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que cuando hablamos de ese espíritu de homicidio, ¿verdad?, ese espíritu homicida, ¿verdad?, que entra en la mente y cauteriza las mentes, es que también ha entrado en el corazón, y esas personas han perdido el amor a Dios, el amor a su prójimo, y se han encerrado en sus propios pensamientos. Se han encerrado en lo que ellos piensan que es correcto, esto y demás, pero su corazón realmente no ha sido entregado al Señor, o ha sido de alguna manera, han ido rechazando el amor de Dios y a su prójimo. Así que, más que nada, el verdadero problema estaba en su corazón, que había dejado de amar. Porque el que ama a su hermano, no importa, a lo mejor puede pensar de manera incorrecta a él, pero recibe lo que es de Dios. Recibe lo que es de Dios, desecha lo que no es de Dios, y cuando siempre como seres humanos hay veces que vamos a tener desacuerdos, porque no siempre vamos a tener acuerdo, pero el que ama a su hermano le dice, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar por ti y vamos a dejar que Dios obre, y ahí obra el verdadero amor. Pero cuando la persona tiene un pensamiento religioso y está cauterizado y está atrapado con este espíritu, pues lo que piensa es, ah, si no piensas como yo, te mato. Y esto lo podemos ver también en las religiones musulmanes. Los musulmanes, todos los que no piensan como ellos, los matan. Entonces, esto es un espíritu homicida que se mueve, ¿verdad? Y vemos que es un espíritu inmundo, y lo podemos ver mucho en estas religiones paganas, que todos los que no piensan como ellos, pues los matan. Pero sin embargo, Cristo no nos enseñó así. Eso no fue lo que nos enseñó Cristo. Cristo nos enseñó a amar aún a los que nos aborrecen, amar a nuestros enemigos. O sea, el problema